Ya tenemos a nuestro invitado en línea. Vamos a hablar con el auditor general de la Nación, con el ex senador Miguel Pichetto. Pichetto, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Y qué tal, Verónica?
Muy buenos días.
Y buen día a toda la audiencia de la radio. Un gusto hablar con ustedes.
¿Suele venir por Río Negro de vez en cuando?
Sí, fundamentalmente a Viedma. Sí.
Ajá.
¿Hace poco que estuvo o...?
Hará un mes más o menos. Ajá. Estuve un fin de semana.
¿A sus pagos Sierra Grande no vuelve tan seguido?
He estado hace un año aproximadamente.
Bueno, cuando vuelva la próxima, capaz que ya está la planta de hidrógeno verde avanzada.
Pero ojalá, ¿no? Es un proyecto importante de envergadura que requiere de mucho financiamiento y de un país más previsible que el actual, ¿no? O sea, para dar seguridad a inversores y para poner el dinero en un proyecto de esa envergadura se requiere fundamentalmente seguridad jurídica en la Argentina y certeza en el rumbo económico, en que podamos construir un país con una visión capitalista de crecimiento, de desarrollo, en fin. Que la propiedad no sea un valor secundario y que los mapuches no tomen terrenos o tierras, en fin, un montón de cosas que pasan también en la provincia de Río Negro y que violan la ley y que generan también para afuera, para el mundo, mucha incertidumbre, especialmente en la zona petrolera, donde también hay toma de tierras, interrupción de caminos, y eso también inquieta mucho al sector productivo petrolero, que es muy importante para el país.
Pichetto, justo usted mencionó el tema mapuches y era uno de los que lo queríamos consultar y abordar con usted. Cuando uno ve este contexto donde hay una serie de límites que no son límites, de normativa que está relajada, que no hay exigencias tan contundentes, uno se pregunta, bueno, ¿quién es el que tiene que poner límite? ¿Las provincias, el Estado Nacional, el Congreso? ¿Por dónde pasa ese límite que tanto se reclama desde amplios sectores de la sociedad?
No, hay temas que son exclusivamente de competencia nacional. Cuando se trata de grupos violentos que toman parques nacionales, tierra federal, o intentan por la vía judicial mediante un amparo, sin ni siquiera discutir la cuestión de fondo, acá hay que revisar la conducta de la jueza Domínguez, una acción de amparo donde no fue notificada la provincia de Río Negro, que tiene mucho para decir respecto a las tierras del ejército, para proyectar un parque ambiental para Bariloche. En fin, un hecho realmente dramático, que la Cámara Federal de Roca lamentablemente tuvo que rechazar el recurso del ejército porque llegó tarde. Hay que decir las cosas como son, los jueces no pudieron aplicar la doctrina Turbay que tenían en la propia Cámara, en donde precisamente habían nulificado un fallo como este, porque la provincia de Río Negro no había sido notificada ni era parte en el proceso judicial. Acá en un arrebato, en una medida cautelar, en una medida de acción de amparo rápida, se quedaron con 280 hectáreas del ejército y de todos los argentinos. Este es el tema.
¿Usted cree que hubo inacción ahí, Pichetto?
La Corte pueda reparar esto con el recurso extraordinario.
Pichetto, ¿usted cree que hubo inacción en de parte del ejército en el reclamo tardío?
Y bueno, yo creo que no precisamente de los auditores del ejército, sino que falló fundamentalmente las decisiones en la cúpula, en el área de defensa. Hay acciones negligentes de mínima y, bueno, no quiero calificarlas de intencionales, pero indudablemente han sido graves para la propiedad del ejército argentino. Y de todos los argentinos, porque a ver, la escuela de montaña implica la subsistencia del espacio verde más vital de San Carlos de Bariloche. También hace a la problemática del cambio climático, cuidar eso como el espacio verde que tiene Nueva York con el Central Park. Y indudablemente, ¿qué van a hacer con esas tierras? Seguramente que las van a querer urbanizar y lotear, porque eso es un negocio inmobiliario. A ver, estamos hablando de esto, lo que pasa es que nadie lo quiere hablar en Río Negro, está todo el mundo callado. En fin.
Pichetto,
hay notas que salen defendiendo a estos pseudo mapuches. La verdad que deberían leerlo a Rodolfo Casamiquela, un gran historiador de Río Negro que nunca les reconoció el derecho del pueblo originario a los mapuches.
Pichetto,
y después
publicó
el papelón de la facultad de la Universidad de Comahue.
Bueno, de patético, eso lo quería consultar, usted publicó
patético
justamente.
Patético y miserable. está tomada, digamos, por las visiones ideológicas más duras, y hacen este tipo de actos con grupos que, a ver, no reconocen el Estado argentino, no reconocen la bandera, no cantan el himno. Estamos hablando de esto. A ver, una universidad pública mantenida con fondos públicos nacionales, con profesores a los que les paga el Estado Nacional, y se dan este lujo. Digamos, es cierto que siempre tuvieron una mirada castrocomunista, está bien, ideológicamente está todo permitido, está todo bárbaro, mientras no haya hecho violencia. Ahora, esto es un exceso grave, porque indudablemente están cruzando un límite peligroso en esto, con estos grupos que además, a ver, si el tema fuera el diálogo, si el tema fuera la aplicación que está vigente la ley que fue prorrogada, que tiene que ver con el reconocimiento a la posesión ancestral y acreditar los derechos de posesión y todo eso, que es el camino de la legalidad, está todo bien, pero esta gente no es lo que está buscando. Esta gente está queriendo crear un Estado autónomo en el ámbito de del país, en el Estado Nacional y en el espacio de la Patagonia. Entonces, bueno, algunos intelectuales, algunos que tienen visiones de izquierda, deberían mirar esto, el concepto de integralidad territorial, soberanía política, el concepto de la patria, de lo que logramos en su momento integrar, que era un territorio vasto y estaba en la incertidumbre porque estábamos discutiéndolo con Chile, cuando el malón de los mapuches asolaba todo el territorio, tanto de Río Negro como de Neuquén, como el sur de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, esta es la historia. Les recomiendo, Rodolfo Casamiquela murió en Cipolletti hace pocos años, un gran historiador y paleontólogo, estudió la lengua tehuelche, nació un ingeniero Jacobacci, reconocido además en las universidades, jamás le reconoció a los mapuches ser pueblo originario, pero bueno, nosotros tampoco en Río Negro defendemos la historia.
Pichetto, ¿hay una solución visible para, desde su óptica por lo menos, para este escenario? Porque da la sensación de que...
En el marco de la vigencia de la ley, cuando hay ocupaciones ilegales como las que ocurrieron en el Mascardi, donde tomaron tierra que era propiedad de la Iglesia Católica, del Obispado de San Isidro, y luego le quemaron fuego a todas las instalaciones, todavía hoy están adentro. Hay una orden de desalojo de la justicia que había logrado el doctor Saavedra, que nunca se ejecutó. Tal vez la Iglesia tampoco quiera, en fin, pero de todas maneras, lo que han hecho desde el punto de vista de acciones de violencia con posesiones ilegales están siendo ocupadas por esta gente. A ver, no estamos hablando de la gente pacífica que puede pertenecer a determinada comunidad y que ha hecho uso de los mecanismos de la ley y que otorga también y reconoce la Constitución. Estamos hablando de grupos de alta violencia que prenden fuego, que queman instalaciones de vialidad nacional, que quemaron un centro allí en el medio del corazón de Bolsón. En fin, hay acciones como encuesta del ternero, atacando a privados. Hay un conjunto de hechos de incendios sistemáticos en los bosques que configuran verdaderos actos de sabotaje. Hay un tufillo sendero montonero en la región con ideología, con adoctrinamiento. Bueno, esto es lo que tenemos. A ver, nadie lo quiere ver, nadie lo quiere analizar desde esta mirada. Bueno, somos todos buenos en la Argentina.
Pichetto, ¿no se corre el riesgo de generalizar o de estigmatizar a esa franja de mapuches que uno dice son
terroristas? Jorge, le pido a usted, cuando termine esta charla, que revise la grabación.
Sí, sí.
Revise lo que acabo de decir.
No, sí, lo escuché.
No estoy estigmatizando a la gente que pacíficamente, que perteneciendo a determinada comunidad originaria, hace sus reclamos en el marco de la ley. Estoy calificando los hechos graves de violencia de estos sujetos que tienen un comportamiento casi terrorista. No los estoy estigmatizando, estoy definiendo claramente dos tipos de acción, la de la ley y la de los hechos ilegales. Si no, me coloca a mí en un lugar que no dije
que usted estigmatizaba, sino si no se corre el riesgo de estigmatizar, eso dije.
Bueno, ¿no? mire, a ver, esta gente no respeta la ley. Los jueces hacen la vista gorda, no intervienen, en general convalidan. Indudablemente que la provincia, con las fuerzas provinciales, está más en inferioridad. La gobernadora ha actuado en algunas oportunidades, ha actuado con bastante valentía. en la zona del Foyer intervino. En fin, lo que digo que acá se requiere la participación de las fuerzas federales y la participación de los jueces federales, especialmente cuando hablamos de territorio nacional y de parques nacionales que son propiedad de todos los argentinos. Y yo no estigmatizo nada, lo peligroso son ellos. Lo peligroso es lo que hacen las autoridades de la Universidad del Comahue, que van a levantar la bandera mapuche el día 21. Bárbaro, podrían haberlo hecho coincidir el 20 de junio, que es el día de la bandera también.
Pichito, ¿qué quiere que le diga?
No, está bien. Respeto, por supuesto, su pensamiento, ¿no? Porque
pero que es claro, Jorge, no estoy... Estoy definiendo hechos que están ocurriendo y que se además son de público conocimiento. Y además, del otro lado, hay que analizar que en el lado de Chile la situación es mucho más compleja y mucho más violenta. Hay grupos armados ya siendo prácticamente guerrilla rural. El presidente Boric, que es de izquierda, que viene del Partido Comunista, el hombre quiso empezar a trabajar un diálogo. La mandó la ministra Isquia Silche, que es también de pueblos originarios. Ahí la problemática es más grave porque el 10% de la población es de origen mapuche. Lo que reafirma además la visión de Casamiquela, de Rodolfo Casamiquela, el historiador, que el mapuche es originario de Chile, no de la Argentina. Pero bueno, la ministra de Interior quiso iniciar un diálogo, fue a la zona de la Araucanía y la recibieron a tiros, casi la matan. Tuvieron que volver a poner el ejército en la región, hacer lo mismo que hacía Piñera, el presidente anterior. Con lo cual, lo que digo es que también con estos grupos o sectores el diálogo parece poco probable, con la validación además de organismos del Estado, porque acá lo que no hay que dejar de mirar es el rol del INAI, el rol de organizaciones ligadas a los derechos humanos, en fin, hay un conjunto de actores del Estado y hay una mirada indudablemente negligente, realmente increíble, de validación, de dejar hacer por parte de las autoridades, tanto del sistema de seguridad nacional como también del propio sistema judicial, donde los jueces, como viven en la zona, no quieren meterse. En fin, hay un conjunto de hechos que habría que analizar más en profundidad.
Sabe que mientras cuenta esto y recomienda el libro de Casamiquela, me acordé de la vicepresidenta recomendándole al presidente la lectura de Una temporada en el quinto piso, marcándole. ¿Usted a quién le recomendaría leer este libro de Casamiquela?
Bueno, en primer lugar a las autoridades del gobierno nacional, al presidente, al ministro del Interior, al ministro de Seguridad, a todos los que tienen responsabilidad máxima en el manejo de la Fuerza de Seguridad Federal. Y fundamentalmente también hacer de esto un planteo de esclarecimiento en la opinión pública, en los medios nacionales también, en los medios de comunicación, porque hay gente de buenas intenciones a veces que reproduce este tipo de informaciones y define a los mapuches como originarios. Y la verdad es que el mapuche fue un pueblo invasor, fue un pueblo que, como tenía, digamos, una estructura casi militarizada, destruyó, y eso sí fue un verdadero genocidio, a los originarios que eran los tehuelches en la Patagonia. Pero bueno, lo que habría que hacer es un esclarecimiento en las escuelas en Río Negro también, en el Ministerio de Educación, tratar de enseñar a los chicos la verdadera historia y no validar estas versiones que son mentirosas, que no tienen ningún tipo de veracidad.
Lo voy a llevar ahora un rato a la política nacional. Usted, al hablar del partido que integra, dio como posibilidad unirse a Milei, que es un tema bastante ríspido.
No dije eso.
A ver.
A los medios les gusta poner títulos, les encanta. Hice un reportaje con Radio Mitre, con dos periodistas que son de trayectoria, Jessica Bossi y Gonzalo Asís. Ajá. Si usted quiere, le mando el reportaje.
No, con que me lo cuente es suficiente.
No, pero le cuento, porque además también lo aclaré en el programa de Del Río. Yo no hablé nunca de que hay que integrar a Milei. Lo que dije es un concepto de tipo general desde el punto de vista de la política. Para triunfar en política hay que construir una masa crítica, programática, y apliqué un principio matemático. Siempre es mejor sumar que restar. Uh-huh. Ahora bien, lo primero es el programa, dije. Hay que adherir a un programa. O sea, para sumar a un sector determinado tiene que adherir a un programa, que es el que estamos construyendo dentro de Juntos por el Cambio, por los cuatro partidos que lo integramos. Eso fue lo que dije. Y preguntado por Milei, que se había reunido en un Zoom con el presidente Macri, lo que dije es que el expresidente Macri tiene la autoridad suficiente como para considerar o analizar un diálogo con Milei y hablar de las cuestiones económicas o del país. Yo no puedo de ninguna manera descalificar ese diálogo. Eso fue lo que dije. Está ahora bien. Después, bueno, los títulos los ponen los
nosotros, los periodistas.
Yo tampoco voy a salir a pelearme con los medios, no es mi costumbre esa.
¿Qué opina? Porque ahora que menciona esto, está bien, es mejor sumar que restar, fue lo que usted dijo, pero me acordaba de algo que dijo Kulfas en su renuncia, que habló de que en el gobierno había internismo dentro del internismo. ¿No teme que la posibilidad de sumar sumándose al plan que tiene Juntos por el Cambio, Milei cree internismo dentro del internismo?
No, yo no estoy... Primero que no tengo autoridad suficiente, porque esta es una decisión de los cuatro partidos. Yo represento a uno de los partidos que es Encuentro Republicano Federal, un partido nuevo en la Argentina que tiene reconocimiento nacional y que puede participar del proceso electoral presidencial. Pero puedo hablar por mí y por los que integran el partido. Nosotros tenemos un estatuto dentro de Juntos por el Cambio, un reglamento, para ser más claro, que determina el criterio casi de unanimidad en términos de admisión de otro aliado. Y lógicamente que en esto está la visión democrática, una visión que yo considero fundamental, que es defender las instituciones y la política. No soy alguien de la antipolítica. Así que, bueno, hay algunas cuestiones que me parece que son previas a cualquier pronunciamiento de este tipo, pero también hay que analizar el electorado que tiene Milei y el escenario de balotaje que va a haber en la Argentina en el año 2023. Hay que trabajar sobre alguna proyección de ese electorado, que en el fondo es liberal, a ultranza, y que Juntos por el Cambio tiene que ofrecer un camino en el posterior proceso de la primera vuelta, que es el balotaje.
Pichetto, ¿y en qué rol se ve usted en ese escenario? Porque en algún momento, cuando recién se empezó a hablar del
2023... Yo sé que en Río Negro me subestiman, que muchos medios no me reportean o que ignoran mi accionar. Yo les agradezco mucho que me estén dando esta charla, esta posibilidad de expresarme. Pero yo he dicho categóricamente, yo hice un acto mucho más importante que el de Milei. Junté 1.500 dirigentes de toda la Argentina en Parque Norte y dije claramente que iba a ser candidato a presidente dentro de la coalición Juntos por el Cambio, candidato en las primarias.
Sí.
También dije que si había un esfuerzo por la unidad estaba dispuesto a hacerlo y a construir una idea de unidad. Si esto ocurría antes de diciembre, mucho mejor. Pero si íbamos todos a las primarias en agosto, yo era candidato a presidente, esto lo dije. Lo que ocurre es que, bueno, tal vez en Río Negro las noticias no lleguen, no sé.
¿Por qué cree que en Río Negro no lo consideran o lo menosprecian?
Hay una vieja historia que siempre, quizás desde el Valle me menoscabaron, o nunca hubo un reconocimiento expreso a mi trayectoria. Incluso algunos modifican la historia. Ahora discuten, ya ni siquiera me reconocen el derecho de haber sido el autor y el fundador de la Universidad de Río Negro, y el haber proyectado durante más de 20 años todas las inversiones y recursos que la universidad tuvo para ampliarse. Yo era el que definía el presupuesto nacional como presidente del bloque del Senado. Pero bueno, algún día la historia se escribirá como corresponde. Yo quiero recordar esta tarde, este mediodía, a Fermín Oreja, que es un hombre que me acompañó en el debate en el Alto Valle, cuando muchos negaban el derecho a Río Negro de tener una universidad. Pero bueno, algún día la historia la escribirán como corresponde, ¿qué quiere que le diga? Y si no, de todas maneras va a quedar el legado de la Universidad de Río Negro como una de mis principales actividades realizadas como parlamentario de la provincia. Yo era un hombre comprometido con Río Negro. Recorría permanentemente la provincia.
Bueno, de hecho, han hablado
de los sectores productores, empresarios, del turismo en Bariloche, de las obras, en fin. Siempre estuve colaborando con los intendentes.
A usted lo han definido como uno de los grandes gestores de las cosas de Río Negro en Nación, y eso sí se lo reconoce. Cada vez que hablamos con algún intendente o ex intendente decían, Pichetto bueno, nos resolvía todo, ¿no?
Bueno, dicen la verdad, yo creo que era importante aprovechar ese lugar para que la provincia tuviera obras, tuviera posibilidades. La universidad se desarrolló con una velocidad extraordinaria. La infraestructura no era posible si no hubiera habido un financiamiento importante que se ponía en el presupuesto nacional. El rector, por más bueno que fue un buen rector, Juan Carlos del Bello, ya fallecido, si no tenía los recursos no existía la universidad, una universidad pretenciosa la que fundamos, porque tenía un desarrollo en la cordillera, en el Alto Valle, en Villa Regina, con carreras realmente de excelencia, en Viedma, era una universidad para el pueblo, para que pudieran estudiar los estudiantes de toda la provincia, prácticamente en los lugares donde vivían, o en las cercanías, en las principales cabeceras de la provincia.
¿Cómo se lleva
algún día hablaremos de esto y escribirán de esto.
¿Cómo se lleva con los Soria, Pichetto?
Yo no tengo problemas. Fíjese que nunca hice ningún tipo de consideración, ni de agravio, ni de calificación. Siempre he sido respetuoso de todos los compañeros en el peronismo. Y cuando me retiré de Río Negro, dejé que avanzaran las generaciones más jóvenes. Bueno, hoy hay una crisis en el partido, sí. Indudablemente hay señales muy complejas, ha habido una reunión en San Antonio, pero sí. No quiero opinar sobre la realidad del peronismo de Río Negro.
¿Sabe
a mí
que...
me parece que la política requiere de un esfuerzo permanente de recorrer Río Negro, que es un continente, de estar en contacto no solamente con el partido hacia adentro, sino con la realidad económica, empresarial y social de la provincia.
Me quedé pensando en lo que usted decía sobre sí. Río Negro y la opinión que los rionegrinos usted cree que tienen sobre usted.
Yo creo que es buena la opinión de los rionegrinos. Yo creo que es mala de algunos medios, o nunca me han querido mucho del todo, tal vez porque era de Viedma, qué sé yo. Pero la dejamos ahí, Verónica.
Bueno, lo quería relacionar con esto, y me dice si no le parece, pero esto que usted siente con respecto a Río Negro luego no se traduce en Nación, donde usted, como le decía Jorge, ¿no? Fue como entre un gran gestor y además muy respetado por tanto la oposición como por su partido. No hemos escuchado críticas a usted.
Nunca le pegan a Pichetto.
No, porque he sido siempre un hombre de profunda vocación democrática y de diálogo. Y el alejamiento mío del kirchnerismo más duro, de la visión más dura, digamos, de lo que iba a pasar, yo lo anuncié también durante la campaña. El camino que me lleva a encontrarme con Macri es un camino también que tiene que ver con una visión de libertades, de una visión económica de capitalismo más acentuada, también de un proceso de maduración, de una visión de haber conocido el mundo, de haber viajado, de tener una comprensión más certera de cuál es el camino de salida que tiene el país.
¿Y qué opina de lo que está ocurriendo ahora sí del internismo, dentro del internismo, en el partido gobernante?
Bueno, que eso estaba formulado, este proceso, desde el primer día, Verónica. Digamos que la estructura de conformación del poder del Frente de Todos estuvo diseñada con una vicepresidenta mucho más fuerte, que fue la que definió la candidatura a presidente. Esto es una anomalía. Yo lo definí de esa manera al momento que eso ocurrió. A ver, y esto tardó un poco más en desarrollarse por la cuarentena interminable. Si no, creo que el conflicto hubiera estallado antes. Hoy está en un proceso de aceleración. Pero también esto tiene repercusión en la economía, porque cuando está impactada la credibilidad de la política, del liderazgo y el gobierno tiene problemas, como vemos en la imposibilidad de hacer un gasoducto, que es vital para la Argentina, por ejemplo, donde hay sectores del propio gobierno que se incriminan o se responsabilizan o se denuncian, qué sé yo. Culfas finalmente después fue al juzgado, dijo que no había nada. Sí. Lo que digo es que me parece que esto también es una de las situaciones que provoca mucha lesión al proceso económico. Se paga con... Hay que analizar lo que pasó en la semana pasada cuando el Fondo Pellegrini del Banco Nación vendió bonos con CER de una manera muy fuerte, y eso provocó una fuga también de otros inversores que habían apostado en pesos a los bonos con CER. Es el propio Estado el que movilizó la partida de bonos y el pase a dólar. Esto desestabilizó la economía también. Bueno, creo que no tienen una coordinación, no tienen una... Tienen un grave problema desde el punto de vista del liderazgo, y creo que también la palabra del presidente se ha ido debilitando también con el paso del tiempo y con algunos desaciertos, tanto del presidente como de la Cancillería, ¿no? Este escándalo del avión, vamos a ver cómo termina la investigación.
Sí, tal cual.
Pero bueno, no ha sido afortunado el paso del presidente por la Cumbre de las Américas.
Pichetto, volviendo a su...
Los tengo que dejar, en cinco los tengo que dejar.
En dos los dejamos libres. Pichetto, no, le quería consultar.
Cualquier momento volvemos a hablar, con mucho gusto.
Sin duda. Sí. Le quería consultar. Si tuviera que elegir por la unidad, como usted dijo hace un rato, un candidato que le cierre completamente dentro de Juntos por el Cambio, ¿por qué
no,
se inclina?
No lo voy a decir eso.
No lo va a decir.
El único candidato preparado para gobernar Argentina soy yo, pero bueno, eso vamos a intentarlo. Lo que digo es, yo tengo una experiencia de vida, una experiencia política, una experiencia institucional, pero bueno, hay grandes candidatos en Juntos por el Cambio, y esto tiene que dirimirse en un espacio tal vez democrático o en un espacio de diálogo. Tampoco es bueno el internismo, ni tampoco es bueno apariciones públicas, respecto a criticar a otros. Yo creo que hay una exacerbación. Para mí fue desafortunado la frase de Macri, pero también fueron muy desafortunadas la frase de Morales criticándolo cuando se refirió a Yrigoyen. Me parece que la historia nos separa, porque todos venimos de orígenes distintos y nos tiene que unir el futuro de la Argentina, el camino de salida de esta crisis profunda que vive la Argentina con 50 puntos de pobreza.
Miguel Pichetto, ahora lo dejamos libre. Ha sido un gusto hablar con usted.
Le mando un abrazo a los dos.
Muchas gracias.
Tengo un buen día, hasta luego.
Adiós.
Gracias.
Bueno, cuántos títulos, ¿no? Me quedo con uno del final, cuando él habla de la coalición, dice, nos tiene que unir el futuro. Habla de todo el internismo del que tanto se habló en esta entrevista. Pero ante la pregunta de qué candidato preferiría dentro de Juntos por el Cambio, dijo, el único candidato formado para gobernar la Argentina soy yo. Lo dice en serio, no es un chiste cuando Pichetto hace esta afirmación. Él considera que ha hecho o que tiene una trayectoria recorrida en la Argentina suficiente de capacitación, de formación, de madurez que le permitiría hoy conducir los destinos del país. Para eso tendría que ganar una interna, bueno, toda esta historia, ¿no? Pero Pichetto siempre da títulos, habló muchísimo del tema mapuche, después lo iremos desmenuzando, si le parece.
Sí, tal cual. Sí, habló mucho, habló de todo.
Sí.